y 23 minutos de la mañana, este Radio Intereconomía, en el Foro de la Invasión. Hablamos de gestión española independiente. Me acompaña Gustavo Trillo, que es consejero delegado de Panza Capital. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Un placer estar aquí.
Y cuando hablamos de Panza Capital, los tres valores que os diferencia de otras gestoras independientes españolas.
Pues mira, yo creo que lo primero, el equipo, la calidad del equipo encabezado por Beltrán de la Lastra es fundamental. Lo segundo, nuestro compromiso con un proceso de inversión y hacer las cosas de la misma manera que venimos haciéndolas siempre, que es la prudencia. Y lo tercero, pues la transparencia con respecto a nuestros clientes.
¿Sois value?
Somos inversores a largo plazo que buscan rentabilidades atractivas y, por supuesto, para nosotros una de esas cosas que condiciona la rentabilidad a largo plazo es el precio al que compras.
Bueno, el value mira mucho el precio, pero estos días me dicen, oye, lo de solo poner un cajón el value, no, hay que poner el cajón value, crecimiento, porque le pides precio, pero le pides también a la empresa crecimiento a futuro y también calidad, porque pides calidad en los números, calidad en el equipo gestión, calidad en los proyectos que presenta ante los accionistas.
Absolutamente, absolutamente, Susana. Mira, yo te pondría un ejemplo, ¿no? Es decir, si solamente miras el precio de algo, pues tú imagínate que estuvieses comprando casa. Es decir, si al final solamente miras el precio del metro cuadrado, pues vas a comprar una casa baratísima, seguramente en un sitio en el que no te apetece vivir. Por lo tanto, tan importante es mirar la calidad como el precio y la relación entre esas dos cosas. Para nosotros la calidad es la gobernanza y eso es importantísimo, es decir, el saber con quién estás embarcado en un proyecto empresarial, quiénes son los socios, y para nosotros realmente el saber quién es el dueño de una compañía, quién la controla y si ha hecho las cosas bien y si tiene una buena reputación merecida, para nosotros es crítico para invertir.
Una gestora que tiene las luces de largo alcance, que para vosotros es muy importante el horizonte temporal, el largo plazo. ¿Cómo estáis viviendo el día a día, donde estamos pendientes de los movimientos del precio del petróleo, de los buques que ataca uno y otro bando de la guerra del Golfo, de las declaraciones que hace uno y otro bando? ¿Cómo lo veis, lo vivís y lo trasladáis a vuestra gestión?
Por supuesto. Pues mira, Susana, tratamos de buscar un equilibrio. Es decir, yo creo que no es bueno, pues quizá la costumbre que estamos cogiendo durante los últimos años, que pase lo que pase, nunca pasa nada. Es decir, que todo pasa y no hay nada relevante. Pero tampoco es bueno dejarse llevar por el momento y tratar de hacer compras o ventas en función de los movimientos de cada día. La crisis actual del petróleo es real, es decir, estamos teniendo primero una dislocación en las cadenas de suministro, que es importante y que la viviremos con más, probablemente durante los próximos meses. Segundo, un incremento del precio del petróleo, que ya de por sí es un freno al crecimiento económico. Si yo tengo que gastar más llenando el depósito del coche o pagando el recibo de la energía, pues obviamente tengo menos dinero para gastar en otras cosas. Y lo segundo, desde el punto de vista de generación de inflación, es decir, al final no nos olvidemos de lo que ha pasado estos últimos 5 o 6 años en España y en todo el mundo, que la inflación que genera el petróleo se traslada a todos los ámbitos de la economía.
Estamos tan pendientes del precio del petróleo, de esa guerra en el Golfo, que podríamos estar no mirando con tanta intensidad uno de los elementos que podría traer más de un dolor de cabeza al mercado. Estoy pensando en el cierre o la falta de liquidez en algunos reembolsos por parte de grandes gestoras americanas en fondos de crédito privado, que han limitado esos reembolsos.
Pues mira, Susana, nosotros cuando hablábamos de los condicionantes desde el punto de vista externos para este año, hablábamos de tres cosas. Uno era la geopolítica, que es evidente, el otro era la inteligencia artificial y su capacidad disruptiva, no solamente en la parte de tecnología, sino en todo lo demás. Y el tercero, pues es la elevadísima cantidad de deuda que hay ahora mismo. Es decir, está en los gobiernos, pero también está en otros sitios. Lo que tú comentas, pues los problemas que ha tenido Blue Owl Capital, los problemas que ha tenido BlackRock, los problemas que ha tenido Blackstone, que están limitando
Morgan
los fondos.
Morgan Stanley hoy también, ¿eh?
Pues fíjate, es decir, lo que estamos hablando no es, digamos, yo diría dos cosas. Es decir, por un lado, la inadecuación de determinado tipo de producto para determinado tipo de inversor, es decir, no puedes invertir en activos ilíquidos prometiendo liquidez trimestral, porque cuando todo el mundo quiere salir la puerta es muy pequeñita. Y lo segundo, sí que es verdad que hay quizá una infravaloración del riesgo, es decir, que la gente ha tomado deuda muy alegremente con unas primas de riesgo muy, muy estrechitas, y todo eso desde luego que en algún momento surgirá como el problema, desde nuestro punto de vista, el más importante que afrontamos hoy.
Mencionabas el tema, o sea, el más importante.
Sí, sin
lo
duda.
Del crédito privado.
Lo del crédito privado no, la elevada cantidad de deuda que hay en el mundo. Tenemos un mundo que está muy endeudado y sigue endeudándose sin ningún problema. Es decir, parece que la deuda no va a haber que repagarla nunca, pero y eso acaba mal.
El problema especialmente es de los gobiernos, que están endeudados hasta las trancas. Por eso les interesan los tipos de interés bajos, como sea.
Absolutamente, y les interesa que haya un mundo con inflación. ¿Para qué? Para devolverte el mismo dinero, pero que el dinero valga mucho menos del que tú les prestaste a ellos. Por lo tanto, esa es, digamos, la encrucijada en la que se encuentra un ahorrador a día de hoy, que hay mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo sabe que si no invierte en activos reales, como la renta variable, como las acciones, lo que va a tener es su poder adquisitivo erosionado, como lo hemos visto en los últimos 5 años.
Ahora estamos muy centrados en el día a día y en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, pero hemos visto que ha habido otros momentos de fuerte tensión y caídas abultadas en los mercados. La guerra de Ucrania, el Brexit, el 11S, el COVID, la gripe aviar, y lo que nos enseña la historia es que todo pasa y pasa relativamente pronto. Sin embargo, hay algo que está pasando, que es la inteligencia artificial, que puede ser y está siendo un driver de crecimiento global y de mayores márgenes en las empresas, que va a hacer que al final estén justificadas las valoraciones y el momento, o sea, y el que la bolsa esté aguantando.
Pero fíjate, Susana, nosotros lo enfocamos desde otro punto de vista, es decir, no ya solamente como el inversor en inteligencia artificial o en el ecosistema de inteligencia artificial, que ahí la verdad es que...
Es que está en todas partes.
Está en todas partes, pero sobre todo lo que uno tiene que empezar a pensar no es ya quiénes son los ganadores de la inteligencia artificial, sino quiénes son los perdedores de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial se puede llevar por delante modelos de negocio que no tienen nada que ver con la tecnología. Entonces, yo creo que ahí cualquier inversor tiene que tener un acercamiento muy prudente hacia la inteligencia artificial, pero el acercamiento prudente a la inteligencia artificial no es pensar que van a cambiar poco dentro de mucho tiempo, sino precisamente que van a cambiar muchas cosas dentro de poco tiempo. Y ahí, pues, lo hemos visto en profesiones, es decir, pues a día de hoy, pues ser traductor, pues lamentablemente parece que no tiene mucho futuro, porque gran parte del trabajo lo puede hacer la inteligencia artificial. Pero fíjate, otros modelos de software, de tecnología, que lo que hacían era básicamente acceder a datos públicos en su mayoría, ordenarlos, tratarlos y devolvértelos de una manera atractiva para el usuario, pues bueno, pues eso a día de hoy lo puede hacer casi gratis por 20 euros al mes la inteligencia artificial. Pero no solamente esto, es decir, modelos pues a lo mejor que se basan en el trabajo cualificado y que computan por horas hombre, como puede ser la consultoría, como puede ser la asesoría, la auditoría, todo ese tipo de cosas, pues van a estar en tensión durante los próximos años, seguro.
En todo este contexto que me has dibujado, ¿cómo estáis reconfigurando, diseñando las carteras para vuestros clientes?
Pues mira, el invertir como nosotros invertimos tiene una ventaja, y es que, digamos, afrontas estos modelos estos momentos de cambio, estos modelos de incertidumbre con una cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando sabes en lo que estás invirtiendo y entiendes cuáles son pues los principales factores que pueden condicionar el negocio, pues estás más tranquilo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, que es como mejor se entienden las cosas. Nosotros sabes que invertimos en una compañía que se llama Trigano, que es una compañía que se dedican a ensamblar autocaravanas, ¿vale? Es decir, las autocaravanas, pues hombre, no van a tener un crecimiento enorme, pero desde luego van creciendo año a año, años un poquito mejores, un poquito peores, ponte que de media entre un 3 o un 4%. Pues mira, cuando estuvimos, de hecho este trimestre, reunidos con el principal directivo de la compañía, el CEO de la compañía, que por primera vez es alguien que no pertenece a la familia que controla la compañía desde los años 80, pues este señor nos explicó los números, nos explicó, digamos, lo que estaban haciendo, y te quedas con toda la tranquilidad del mundo. ¿Por qué? Y volvemos al tema del principio, al tema del precio. Mira, Trigano es una compañía que en un año normal puede ganar alrededor de 300 millones de euros, es una compañía que capitaliza, que vale menos de 3.000 millones, pero que es que además puede terminar este año con más de 600 millones de euros en liquidez, lo cual dices, oye, la estamos comprando a un precio, pues a lo mejor un PER de 8 veces. Fíjate. Oye, si sigue el tema del petróleo, pues hombre, probablemente si llegas a una recesión, ¿eso va a hacer que vendan más caravanas? Pues hombre, no. Es decir, probablemente van a vender menos. Oye, ¿puede cambiar el PER de 8 a 7 veces o a 6 veces? Pues a lo mejor sí, pero para nosotros ese sería el momento de comprar y no el momento de vender. Ese es lo que decía, la gran diferencia de nuestro proceso de inversión.
¿Qué más estáis incorporando a cartera?
Pues mira, de momento poca cosa, porque yo entiendo que la crisis actual y el tema de inteligencia artificial pues ha dado muchos titulares, pero no son especialmente relevantes las caídas que ha habido en el mercado hasta ahora. Es decir, y te pongo, por ejemplo, el tema de los bancos. Es decir, sabes que nosotros tuvimos bancos el año pasado en la cartera, los sacamos en verano por un tema puro de valoración, y es verdad que los bancos pues han tenido una corrección al principio de este año, pero es que la realidad es que después de esa corrección están en los niveles que estaban en noviembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado. Entonces, para nosotros el problema de los bancos sigue siendo el mismo. Es decir, tienen unos resultados fantásticos, siguen batiendo récords de beneficios, pero basados en un margen de intermediación muy alto y en una tasa de morosidad muy baja. Ya veremos cómo evoluciona esa tasa de morosidad, ¿no? Porque esas cosas suelen ir muy bien hasta que de repente van muy mal y se deterioran muy rápido.
Por ejemplo, ¿posiciones en el sector constructor tenéis?
Sí, tenemos, aparte de Morgan Sindall, Morgan Sindall es una compañía, a mí me parece una compañía muy atractiva, es una compañía que se dedica a la construcción en Reino Unido, pero con un ángulo distinto, y es que construyen cosas para normalmente entidades locales, como pueden ser pues colegios públicos, hospitales, ese tipo de cosas. Es una compañía que la sigue controlando su máximo accionista, que es el señor Morgan Sindall, y es una compañía que publicó resultados el otro día, por primera vez alcanzó los 5.000 millones de libras de facturación, llegó a unos beneficios de 230 millones, batió, digamos, esos récords gracias a su línea de remodelación de oficinas, que está funcionando francamente bien, porque ahora mismo no se están vendiendo muchas casas. Y dices, oye, fenomenal, no se venden casas, pero eso es un problema. Y dices, hombre, es un problema coyuntural, pero se nos hace raro pensar que no se vayan a vender casas en el futuro. Y, por ejemplo, lo que más nos gustó de Morgan Sindall es la apuesta que hace para desarrollar una línea de negocio nueva en la que, precisamente, junto con entidades locales, van a desarrollar promoción en sector residencial, en sector oficinas y en sector comercial.
Para detectar estas oportunidades, dos cosas. ¿Cuál es tu universo de inversión? Uh-huh. Y luego, ¿cómo llegas a esta compañía en concreto? ¿Cuánto tardas? ¿Cómo llegas? ¿Qué proceso haces?
Pues mira, nosotros solemos invertir mayoritariamente en Europa. Es decir, es el mercado que mejor conocemos y es en el mercado en el que encontramos más compañías como las que nosotros
pero
buscamos.
¿Pero ya coges toda Europa, sí, o dices, empiezo, porque son muchas empresas,
son muchísimas
diciendo,
empresas,
oye,
sí,
esto no, o esto sí, no sé, por tamaño, por negocio?
Pues mira, te diría, nuestro primer filtro, si se puede llamar filtro, sí, es análisis fundamental, y lo que buscamos es gobernanza. Vale. ¿Gobernanza qué es? Es primero saber quién controla la compañía, si hay un dueño en la compañía. Eso a nosotros nos parece extraordinariamente positivo. No es una condición necesaria en todos los casos, pero te diría que prácticamente todas nuestras compañías tienen un dueño de referencia. ¿Por qué? Porque el ojo del amo engorda al caballo. Es decir, saber que hay alguien que se preocupa y que se juega más de lo que te juegas tú en términos relativos, en términos absolutos, es fundamental. Entonces, buscamos saber quién manda en esa compañía, buscamos saber qué sistema de alineación tiene y buscamos saber cómo lo ha hecho en el pasado. Es decir, hay veces que no todas las compañías controladas familiarmente funcionan bien, pero hay otras veces que funcionan muy bien. Entonces, ya cuando haces ese filtro, pues ya te quedas con muchísimas menos. Lo siguiente que miramos, que es pues la calidad del negocio. O sea, es decir, que además de tener una buena estructura accionarial, una buena gobernanza, que haya un buen negocio. Es decir, que sea capaz de ganar dinero hoy y que pueda seguir ganándolo en el futuro. Y lo siguiente que miramos es el tema de la valoración, que es lo que tú dices al principio. Es decir, para nosotros, que una compañía tenga un precio bajo no es motivo para comprarlo. Que una compañía tenga un precio alto sí es motivo para dejar de comprarla. Son dos cosas distintas.
Vale. Y desde que tú localizas esa empresa hasta que la incorporas, o sea, ¿cuánto puede pasar? O sea, ¿y eso lo discutís todo el equipo o es Beltrán de la Lastra, o por decirlo de otra manera, es fondo autor?
La decisión final de que una compañía se incorpore o no en la cartera es una decisión de Beltrán, y Beltrán se apoya en todo el equipo, vale, con Carlos Arenillas, con Vignes Payaki, con el resto del equipo, para poder tomar esas decisiones. Fíjate, normalmente, es decir, el tiempo que pasa no es fijo, depende del precio. Es decir, hay muchas veces que una compañía nos gusta mucho, pero, y lo que esperamos es a que el mercado nos dé una oportunidad para poder comprarla.
Vale, y ya la última, en el radar, ¿qué tenéis? Que estáis ahí olfateando.
Pues mira, la verdad es que ahora mismo estamos dándole vueltas al sector de las bebidas alcohólicas. En el sector de las bebidas alcohólicas tuvimos una posición hace tiempo que la deshicimos, y la deshicimos porque entendíamos que el sector de las bebidas alcohólicas no reconocía que la caída grande que había en el consumo era más estructural que cíclica, ¿vale? Y que no estaban tomando las medidas necesarias. Hace unas semanas hemos visto como una de las principales compañías del sector de bebidas alcohólicas, que es Diageo, ha nombrado a un nuevo CEO, que es Dave Lewis, que te diré, el mote que tiene es Drastic Dave, es decir, que es una persona que venía de Tesco. En Tesco hizo un gran trabajo reduciendo costes y volviendo a devolver gran parte del valor de la compañía a los accionistas. Pensamos que esto puede ser un revulsivo para el sector de las bebidas alcohólicas, que se tienen que adecuar, que se tienen que adecuar a un entorno de menor crecimiento, ajustar los costes y con eso crecer en beneficios. Pero todavía no estamos ahí. Lo estamos mirando de cerca, todavía no estamos.
Bueno, Gustavo, sabes que soy una auténtica apasionada de la gestión española independiente. Hay mucho valor, lo sé, lo palpo cada día. Ahora tenéis una oportunidad bárbara para sacar pecho, para demostrar que lo sabéis hacer, que lo podéis y que lo vais a hacer muy bien y batir claramente a la gestión indexada.
Bueno, Susana, es que te diré una cosa. A mí se me viene a la cabeza ahora una frase famosa de Warren Buffett que decía que cuando baja la marea se nota quién está desnudo. Sí. La realidad es que llevamos 3 años o 5 años de un mercado muy parecido en el que era Estados Unidos, tecnología, grandes compañías. La sensación es que eso está cambiando y la sensación es que para la gente que hace cosas como nosotros, con prudencia, pues empiezan a ponerse las cosas en línea.
Pues Gustavo Trillo, consejero delegado de Panza Capital. Oye, enhorabuena al equipo por las estrategias, la visión y nada, a por ello.
Un placer estar aquí como siempre,
gracias,
Susana.
Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Adiós.